acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 30 de agosto de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE aprobó lineamientos para la organización de la revocación de mandato.
Además, aprobó el anteproyecto de presupuesto para 2022.
El Consejo General asignó las diputaciones de representación proporcional de la elección federal del pasado 6 de junio.
Emiten criterios para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas el próximo año.
Aprueban lineamientos para el voto de las y los mexicanos en el extranjero en elecciones locales de 2022.
Señala presidente del INE que una reforma electoral debe partir de un diagnóstico claro y de un proceso de deliberación incluyente.
Realizan mesa virtual, difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de las radios indígenas y comunitarias de México. En sesión extraordinaria del 27 de agosto, el Consejo General del INE aprobó lineamientos para la organización del proceso de revocación de mandato. El consejero presidente Lorenzo Córdova explicó que estas normas se aprueban ante la omisión legislativa de emitir la ley reglamentaria en esta materia y agregó que tienen el objetivo de ofrecer certeza.
Ante la omisión legislativa ya mencionada, sentar las bases normativas en tanto se emite la legislación secundaria para que el INE pueda cumplir las obligaciones constitucionales previstas que implican acciones que se tendrían que detonar prácticamente desde el inicio de la próxima semana. Segundo, fundamentar la solicitud de los recursos presupuestales correspondientes para poder llevar a cabo dicha renovación. Y tercero, brindar certeza a la ciudadanía, a partidos y a los actores políticos sobre cuáles serán los procedimientos, plazos y competencias de cada actor en este ejercicio de democracia directa.
La consejera Carla Humphrey destacó que con la aprobación de estos lineamientos, el instituto actúa en el ámbito de sus competencias.
Que una vez que el Congreso de la Unión promulgue la ley reglamentaria de revocación de mandato, estos lineamientos tendrán que ajustarse a lo que señala esta ley. Por tanto, no hay ninguna invasión de funciones, no estamos pretendiendo legislar en este tema y lo que se está haciendo es adoptar lineamientos para organizar y planear el trabajo interno en el tema de revocación de mandato.
Además, el Consejo General aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. El consejero Jaime Rivera explicó que el monto que solicitará el instituto para realizar sus actividades permanentes y diversos proyectos el próximo año, como las elecciones locales, es de 13.084 millones de pesos.
Este proyecto de presupuesto para el año 2022 tiene, como es natural, muchos elementos de continuidad, algunas innovaciones para fortalecer y ampliar derechos, rubros de gasto propios del calendario electoral local del año próximo y algunas previsiones extraordinarias para atender probables ejercicios nuevos de participación ciudadana. En el año 2022 habrán de celebrarse elecciones de gubernatura en 6 estados, además de elecciones municipales en 1 y diputaciones en otro. El presupuesto base y la cartera institucional de proyectos prevista suman 13.084 millones de pesos.
El consejero presidente señaló que adicionalmente, el presupuesto contempla una cifra precautoria para la eventual realización de una consulta popular y un proceso de revocación de mandato, y detalló que, de no realizarse estos ejercicios, ese monto será devuelto a la federación.
En la integración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, refrendamos la política de contención, de racionalización y de eficiencia del gasto. Respecto de los 5.743 millones de pesos solicitados de manera precautoria para la realización de la revocación de mandato y la consulta popular, me importa subrayar que, en caso de no realizarse estos ejercicios, tales recursos se devolverán puntual e íntegramente a la Tesorería de la Federación.
El consejero Ciro Murayama destacó que en términos reales, el presupuesto 2022 es más bajo que el solicitado para este año.
El INE, sin revocación de mandato y sin consulta, está solicitando 7.254 millones de pesos menos que el año en curso. Es una disminución del 35%. ¿De qué depende que se pueda concretar esta disminución? Pues de que no haya la consulta y la revocación de mandato.
Las y los consejeros emitieron criterios generales para garantizar el principio de paridad en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en 2022. La consejera Carla Humphrey explicó que el instituto aprueba estas normas ante una omisión legislativa de emitir reglas para regular la postulación paritaria.
Al quedar descartada la posibilidad de alguna reforma legislativa electoral tendente a garantizar el ejercicio de algún derecho humano reconocido en el bloque de constitucionalidad, como lo son los derechos políticos y electorales de las mujeres para ser votadas en cargos unipersonales, esta autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones y de manera precautoria y provisional, emite los criterios que coadyuven al cumplimiento de tal fin.
La consejera Dania Ravel detalló que se trata de criterios precautorios.
Se establece que cada partido político con registro nacional debe registrar a mujeres como candidatas al menos en 3 entidades federativas, para lo cual se considerarán todas las candidaturas que postulen en lo individual como en coalición o en candidatura común. En caso de que alguna entidad federativa emita la legislación en la materia, las disposiciones del acuerdo no serán aplicables. Por lo tanto, este acuerdo es meramente precautorio.
También fueron aprobados los lineamientos y las modalidades de votación postal y electrónica por Internet para las y los mexicanos en el extranjero, la estrategia de capacitación y asistencia electoral, así como el modelo de operación para el registro de representantes de casillas en las elecciones 2022. Además, se aprobaron los criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional 2021-2023, así como el protocolo para la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en esta materia. En la sesión, las y los integrantes del Consejo General reconocieron el trabajo del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Vallados, quien dejará el cargo a partir de este martes 31 de agosto.
Por otro lado, en sesión del 23 de agosto, el Consejo General del INE realizó el cómputo total, declaró la validez y asignó a los partidos políticos las diputaciones de representación proporcional de la elección federal del pasado 6 de junio. La consejera Claudia Zavala explicó que la asignación se realizó de acuerdo con la fórmula establecida en la Constitución.
Cuidando, desde luego, los topes y barreras previstos en la Constitución y replicados en la ley. Esto es, que ningún partido político rebase el tope máximo de las 300 diputaciones por ambos principios y que ningún partido político cuente con un número de diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba se refirió a la función del pluralismo y la representación proporcional en el sistema electoral.
Celebro el proyecto que está a nuestra consideración, ya que permite que la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre, se integre debidamente con pluralidad y reflejando la diversidad de nuestra nación. México no cabe bajo una sola sigla política, ni se puede expresar a través de una sola voz. Y es justo la representación proporcional la que garantiza que ese pluralismo se refleje en la toma de las decisiones colectivas.
La consejera Adriana Favela se refirió a los resultados de inclusión y paridad.
Hemos localizado 35 diputaciones de representación proporcional que corresponden a acciones afirmativas. Serían 16 para las personas de origen indígena, 4 para personas con discapacidad, 2 para personas afromexicanas, 3 para personas de la diversidad sexual y 10 para personas migrantes.
En la sesión, al presentar informes sobre la asistencia y capacitación electoral y sobre la integración de casillas en las elecciones de este 2021, el consejero José Roberto Ruiz dijo que el INE realizó un trabajo sin precedentes. Además, reconoció y agradeció la participación de las y los funcionarios de casilla, así como de quienes se desempeñaron como CAES y supervisoras y supervisores electorales.
La elección del pasado 6 de junio no solo fue la más grande de la historia del país, sino su organización la más retadora por el contexto de pandemia en que se dio. Fue también una oportunidad para que el INE demostrara que la planeación, prevención, la disciplina y el compromiso en cada decisión, etapa y procedimiento redundaran en certeza y confiabilidad ante la ciudadanía. No deseo detenerme en los números que precisamente ofrecen estos informes. Invito a que se revisen.
El consejero presidente dijo que la organización de las elecciones 2021 fue un éxito y reconoció la participación de la ciudadanía que hizo posible los procesos electorales.
En términos generales, hoy podemos, en la víspera de la conclusión de este proceso electoral, decir que la del 6 de junio fue una auténtica fiesta democrática, como deben ser las elecciones en un contexto democrático. El INE es el órgano del Estado mexicano encomendado de poner la mesa, de construir los procedimientos, pero como ocurre desde hace 30 años en este país, quien hace las elecciones son las y los ciudadanos, los auténticos guardianes de las conquistas democráticas en nuestro país. Cuando se habla de la ciudadanización de los procesos electorales, informes como este dan cuenta puntual de lo que significa.
Para las elecciones locales de 2022 en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se emitió la convocatoria para la realización de la observación electoral y se ratificó a las y los consejeros de los consejos locales del instituto en estos procesos electorales.
El 23 de agosto, el INE instaló la Comisión Temporal del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero, que analizará las modalidades de participación de las y los conacionales el próximo año. La comisión, que es presidida por la consejera Claudia Zavala e integrada por las consejeras y consejero Ciro Murayama, Adriana Favela, Carla Humphrey y Norma de la Cruz, supervisará y dará seguimiento al desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos que se realicen en el marco de los procesos electorales locales 2022 en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, así como los de Coahuila y el Estado de México en el 2023.
Como parte del proyecto de promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas y para la identificación y erradicación de la violencia política en razón de género desde una perspectiva intercultural, el 26 de agosto el INE llevó a cabo la mesa virtual Difusión de los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas a través de las radios indígenas y comunitarias de México, en donde la consejera Carla Humphrey habló de la importante labor que tienen las radios comunitarias y su colaboración con el INE para fortalecer la cultura democrática.
Y para eso la importante labor que queremos realizar con ustedes y seguir realizando con las radios comunitarias indígenas e indigenistas para promover los derechos políticos y electorales de las mujeres, pero también para crear estrategias para darles a conocer la forma en la que pueden defender sus derechos políticos electorales, para hacer más fácil la forma en la que pueden acceder a esta información gracias a su ayuda en sus propias lenguas, lo cual nos parece muy trascendente para seguir impulsando este país incluyente, paritario y sobre todo libre de violencia para las mujeres, en el que estamos trabajando y en el que queda mucho por hacer.
En ese sentido, Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, destacó la relevancia del trabajo conjunto con las radios comunitarias para que las mujeres indígenas y afromexicanas puedan conocer y ejercer sus derechos.
Creemos que justo son una extraordinaria aliada la radio para poder llegar y cumplir con este objetivo. Hay dos estrategias principales. La primera tiene que ver con generar materiales radiofónicos y la segunda es un diálogo con las redes comunitarias indígenas e indigenistas para emprender estrategias de visibilización de la participación. Pero estoy seguro que con este proyecto vamos a seguir construyendo todas las personas juntas el México que queremos, en donde las mujeres indígenas y afromexicanas puedan ejercer todos sus derechos sin ninguna restricción, donde la igualdad política de todas y todos sea una realidad y no solo una aspiración.
El 24 de agosto, al participar en la inauguración del foro Elecciones 2021, Contexto y Análisis Postelectoral, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que las elecciones del pasado 6 de junio fueron un éxito en su organización y gracias a la participación de la ciudadanía. Dijo que el país vivió una jornada electoral histórica para la vida y el futuro de la democracia, lo que también ha sido reconocido por organismos internacionales de observación electoral.
cantidad de reconocimientos internacionales y expresiones de apoyo que hemos recibido las autoridades electorales de México en su conjunto por parte de los principales organismos de observación electoral y de las organizaciones especializadas y comprometidas con impulsar el desarrollo de la democracia en el mundo, nos llena de orgullo. El mismo dicho reconocimiento internacional coincide con el histórico incremento de los niveles de confianza de la sociedad en el INE como ente rector del Sistema Nacional de Elecciones y de dicho sistema en consecuencia, el cual ha permitido que se convierta el INE en la institución civil con más confianza del Estado mexicano. Esto a pesar de los ataques incesantes, inéditos, que desde distintos ámbitos de poder se ciñeron en contra de la autoridad electoral.
Durante su participación vía remota, señaló que una reforma a la ley electoral requiere un debate serio y objetivo, discutido ampliamente.
Aprovecho este foro para insistir en la importancia de que cualquier reforma electoral parta de un diagnóstico claro y de un proceso de deliberación incluyente, con visión de Estado, que sin revanchas, filias o fobias, puede enriquecer el modelo electoral que hoy tenemos, que es exitoso sin duda, pero que también, por supuesto, es perfectible y que, hay que recordarlo, ha sido reconocido una y otra vez a nivel internacional.
Agregó que el sistema electoral funciona bien, por lo que una eventual reforma debería enfocarse a mejorarlo y no a refundarlo.
Creo que una reforma electoral que pretenda refundar un sistema que funciona y funciona bien, resulta a todas luces innecesaria. Y más si se considera que sería la primera reforma de gran calado o refundacional en más de 3 décadas que se pretende impulsar previo a una elección presidencial. Que es un modelo en el que cada una de las autoridades electorales juega un rol específico, necesario y comparte responsabilidades en el éxito del sistema. Es un sistema sin duda mejorable y más vale la pena apuntar en esos ámbitos de mejora para desmontar la idea de refundar algo que al final del día funciona y que, como dicen los anglosajones, cuando algo funciona, no lo arregles porque puedes descomponerlo.
Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato, por lo que lo vinculó para que emita la ley respectiva.
Además, la Sala Superior determinó ajustar la fórmula para la Diputación Federal por el principio de representación proporcional en la tercera circunscripción plurinominal del Partido Verde, integrada por hombres, para sustituirla por una fórmula conformada por mujeres, esto con el fin de lograr la paridad en la Cámara de Diputados, con 250 hombres y 250 mujeres.
Por otro lado, las y los magistrados revocaron la resolución del Consejo General del INE en la que declaró fundado el procedimiento en contra de Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura en Nuevo León, Samuel García, por recibir aportaciones de personas morales, lo cual está prohibido por la ley. El asunto fue devuelto al INE para que continúe con la investigación, incluya la versión de los hechos de todas las partes y que emita una nueva resolución. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, en un recorrido por las actividades más relevantes del INE. Recuerden visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.